Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal. Hoy nos acompaña Sandra Israel. Hola, Sandra.
Hola.
Hola, Edna.
Hola, Yoya.
Ser librero no es solo una profesión, es también una vocación, como en el caso de Sandra. Sandra es librera, su librería es la Librería Hebraica, una librería virtual, pero también posee un pequeño local donde almacena cerca de 2.300 títulos. Caminar por su librería es todo un privilegio. Sandra, ¿se llega al oficio de librero como rebote de haber sido un buen lector?
Hombre, hay que haber empezado siendo un buen lector, gustarte la lectura, y de ahí pasar al oficio de librero. Lo que ocurre es que aparte a qué tipo de librería te dedicas, depende mucho del ambiente cultural en el que te mueves también. Y en este caso, pues siempre me he movido entre muchos libros por tradición familiar, pero también entre muchos libros de judaica, lo que me llevaba a ser una librera de judaica.
Yeah.
¿Los libros que tenéis son de autores de temática judía o solo judía o otros?
Sí, nosotros en principio nacimos como librería solamente de judaica, evidentemente, pero además de judaica hispánica, es decir, todo lo aquello de judaica que hubiera sido publicado en España. Después, por la importancia de algunos temas y la importancia de algunos títulos en concreto que fueron publicados tanto en Argentina como en México, pues hemos abarcado también aquello publicado en lengua castellana. Y finalmente, por culpa, entre comillas, de varios de nuestros clientes que nos demandan otras cosas también de sefárdica, pero publicado en otros idiomas, como son en inglés o como es en francés o hasta en hebreo, pues también tenemos algunos temas en estos y algunos títulos en estos idiomas, pero fundamentalmente somos una librería de judaica e hispánica.
Pero que, perdona, que abordáis temática,
que abordamos tanto
autor.
Temática como autor judío.
Ya. Ahora sois también editores, tengo entendido,
sí,
¿no?
Desde hace un año.
¿Cómo se sabe por quién apostar a la hora de editar un libro?
Yo misma no lo sé, pero finalmente apostamos, y de hecho apostamos con éxito. Yo creo que hay que apostar en función de la vocación que cada uno se predetermina. En nuestro caso era la difusión de la cultura judía, lo ha sido tanto a través de la librería como lo ha sido a través de nuestra labor editorial. Empezamos con una labor editorial puramente de temática histórica, con El secreto de los Peñaranda, que es un texto sobre la biblioteca encontrada en Barcarrota, emparedada, es decir, escondida. Barcarrota era un enclave judeoconverso de gran magnitud y nos pareció que este texto tenía que salir a la luz. Esto ha sido un hallazgo de hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, y tenía que salir a la luz. Y finalmente parece ser, tanto por el refrendo de los lectores, que realmente ha sido un éxito imprevisto, por otro lado, de ventas por nuestra parte, entonces los lectores de alguna manera han refrendado esta necesidad que hacía falta de este título. Pero también por la propia Universidad de Huelva, que nos ha pedido la cesión de derechos para una segunda edición que precisamente presentamos en la Feria del Libro junto con ellos de El secreto de los Peñaranda. Luego también hemos seguimos también dentro del campo histórico con Utilidades del agua y de la nieve, que es un tratado básico de la medicina española del siglo XVII de Isaac Cardoso, que era un médico judoconverso portugués que luego se trasladó a España, que estuvo bajo la influencia del conde duque de Olivares y que finalmente pues se terminó sus días en Italia. Pues bien, ese tratado, que es un tratado máximo, digamos, de la medicina española, no había sido reeditado desde el siglo XVII y nos pareció importante que fuera reeditado en este caso de forma facsimilar. Y ahora, finalmente, nos encontramos ante una nueva faceta nuestra, que esperamos que también sea exitosa. Lo está siendo exitoso por las ventas. Todavía no se ha hecho la presentación. Esta noche también, en la Feria del Libro, es la presentación. Y es Los muertos de Ronnie, que es una novela. Es la primera novela que editamos. Uh-huh. También, evidentemente, como siempre, de temática judía. Y en este caso se refiere a las vivencias de una familia tetuaní y marroquí, de origen tetuaní y tangerina, o sea, de origen marroquí. Esperamos que sigamos con éxito la labor.
¿Cómo funciona una librería virtual? ¿Cómo tenéis contacto con el lector? ¿Cómo sabéis lo que busca? ¿O tenéis alguna manera de contactar? ¿Hay contactos con el lector después?
Hombre, intuimos lo que busca, porque conocemos el panorama bibliográfico español. en lo que respecta a Judaica. Y entonces, pues sabemos a qué lector vamos y intuimos lo que busca. Claro que no vamos a un único lector, vamos tanto a aquellos lectores que solo van a la novela, a aquellos lectores que solo a la historia, a aquellos que les interesa la Judaica en general, a aquellos a los que les interesa la biografía o bien temáticas sobre el nacimiento y el desarrollo, desenvolvimiento del Estado de Israel, otras cuestiones como pueden ser la filosofía, y en esto encontramos a muchos autores judíos que no hablan de filosofía puramente judía, y sin embargo a otros autores que de manera repetitiva, diríamos, sí que tratan temas de judaísmo que rayan también con la filosofía. No vamos a un único lector, vamos a varios lectores, y luego por otro lado sí que tenemos continuo contacto con los clientes, no solo por lo que presentamos en la web y que estos de esta manera captan, sino porque, bueno, al ser una librería especializada, pues muchas veces nos consultan bien por mail, bien por la web, bien a través del teléfono, bien personándose en nuestra librería, porque hay algunas personas que prefieren tener el tacto con el libro y nos preguntan y nos consultan acerca bien de títulos o bien de temática.
Sí, porque me gustaría recalcar que habéis empezado hace 4 años como una librería virtual, hoy en día ya no lo sois, es decir que ya existe.
Lo seguimos siendo.
Sí, sí, no, pero no solo eso, sino que existe una librería.
Es verdad, existe una librería física, un pequeño enclave físico, es cierto. Empezamos como librería de internet, porque no se sabe cómo iba a ser muy bien este comienzo de una librería tan especializada, y porque gracias a internet pues íbamos a tener acceso a todo un público mucho más grande que quizá con un mero local que no sabíamos muy bien dónde se podía finalmente fijar físicamente. Y bueno, pues una vez ya afincados, digamos, en el panorama bibliográfico, no solo español, sino internacional, pues hemos dado el paso, ya hace un año y pico, de tener un local también físico. Y bueno, también recibimos a clientes en librería.
¿Y funciona?
Funciona, sí, sigue siendo, desde luego, seguimos siendo fundamentalmente una librería de internet, porque gran parte de nuestra clientela se encuentra no solo fuera de España, sino fuera de Madrid, ¿no? Uh-huh. Estamos abiertos a todos los clientes de toda España e internacionales. Pero es verdad que cada vez más vienen a la librería clientes nuevos, bien que pasan por la calle y se encuentran con esa librería tan rara, entre comillas, y quieren hurgar un poquito y saber qué es lo que hay dentro, bien porque ya saben, vienen a sabiendas y vienen por un título concreto, pero quieren tocarlo, quieren verlo.
Por cierto, ¿por qué no tiene la librería ningún rótulo de librería hebraica?
Pues no tiene rótulo, primero, porque nacimos como librería de internet. Y segundo, no te negaré que también hay cuestiones de una cierta seguridad. Vivimos en un momento en el que el antisemitismo está allí. No es tan fácil tener un rótulo a la calle que ponga librería hebraica. Está en el aire el planteárselo, el ponerlo o el no ponerlo. De hecho, la librería es tal, tiene escaparates, se ve perfectamente. Pero la situación actual nos ha hecho decantarnos por no ponerlo.
Ya. Dime otra cosa, ¿tenéis un perfil determinado de comprador o de lector?
Yo creo que no, porque abarcamos tal cantidad de temáticas distintas dentro de la propia temática judaica, como os decía antes, desde la novela, pasando por la filosofía, hasta el arte, una temática infantil muy poco visitada y que realmente me parece interesante y deberían visitar con más costumbre, tiene muy poca costumbre el lector de entrar en nuestra temática infantil, y sin embargo yo creo que también es importante que los niños conozcan algo. Al final lo que estamos haciendo nosotros es una labor de abrirnos a la comunidad, en este caso a la comunidad española, y de abrir nuestra cultura a la comunidad española, y yo creo que toda la sociedad debería conocer, y desde luego desde la infancia, cosas básicas de nuestra cultura.
¿Qué aporta de distinto la literatura israelí?
La literatura israelí aporta de distinto, y hablábamos el otro día acerca de todas estas cosas, aporta de distinto unos sentimientos, un modo de ver las cosas. No solo es el idioma, es la temática que está ahí inmersa, aparte porque te trae imágenes que son de vivencias muy distintas a las que hay en Europa. En Israel se vive la vida de otra manera, mucho más sesgada, mucho más dramática, mucho más alegre cuando es alegre y mucho más tremenda cuando es tremenda, pero además son unos sentimientos distintos que no puede traducir, aunque se traduce muy bien al español, de hecho hay muy buenas traducciones de literatura israelí, pero finalmente es, yo diría que casi intraducible, y es un deber leerla porque se aprende realmente otro mundo.
Como el otro día vimos a Raquel que traduce libros de Yiddish, yo creo
sí,
que
Rachel Abecassis, una gran traductora.
Sí, pues, y que ha acercado esos libros al lector español. Uh-huh. Yo creo que también cabe el lugar y habría posibilidad de traducir muchísimos libros del hebreo que acercaría también Israel al
sí,
lector
y en eso
español.
En eso yo creo, por ejemplo, que tanto Siruela como Seis Barral están haciendo una labor magnífica, sí, porque nos están trayendo a Amos Oz, nos están trayendo a Grossman, que son los fundamentales, pero que no son los únicos.
Exactamente.
No, hay muchos desconocidos y que, sin embargo, en la literatura israelí son pujantes autores con mucho éxito y que deberían estar traducidos a otros idiomas. De hecho, yo creo que en el panorama internacional se traduce mucho más literatura israelí que lo que se traduce de literatura israelí en España por el momento. Ahora esperemos que estos dos grandes editores de los que hablaba antes y otros muchos se lancen a traducir más literatura israelí porque tendrían mucho que ganar.
¿Tenéis más compradores fuera de España que dentro?
Quizá, yo creo que sí, que tenemos más compradores fuera de España, pero bueno, es normal, porque son muchos más países, o sea, es lógico, ¿no? Pero no, también tenemos muchos y grandes compradores en España, sí. Tenemos pequeños compradores que te compran ocasionalmente algún libro, pero tenemos otros también, muchos compradores que son clientes fijos nuestros, quizá no de grandes pedidos, pero sí es interesante siempre tenerlos y atenderlos, evidentemente, de forma adecuada. Y luego tenemos, es verdad, grandes clientes de instituciones, de institutos, de bibliotecas y de universidades extranjeras, que eso sí llevan el peso de nuestra facturación.
¿Podríamos hablar de moda en los libros?
Hombre, podríamos, pero ¿por qué hablar de moda en los libros?
¿El libro se pone de moda y por eso se compra?
Sí, la moda existe en todo. La moda inefablemente existe en todo. No debiera existir porque la verdad es que la gente que lee debería saber discernir qué es lo bueno de lo malo y qué es la buena literatura de la mala literatura. Lo que pasa es que, bueno, primero se compra y luego ya se ve si es buena o si es mala. Pero sí existen modas y sobre todo existen medios que saben muy bien publicitar un libro y editoriales que saben muy bien publicitar y distribuir un libro y que este se venda, aunque luego no sea tan bueno. Aunque yo pienso que después de unos años, estas modas de ese libro que se ha comprado, pues bueno, sí se ha comprado, pero se mantiene ahí en la librería y no se vuelve a sacar. Exacto.
El sábado pasado dio comienzo la Feria del Libro Judío.
Sí.
¿Podrías comentarnos alguno de estos títulos novedosos?
Yo, como recomendaciones que os podría dar, se cuenta en la feria con la Enciclopedia del Holocausto. Es una enciclopedia editada con el apoyo del Instituto Yad Vashem y por las ediciones Native de Israel. Es todo un orgullo tener allí presente esta enciclopedia, que creo que es lo más completo en holocausto que se puede tener hoy en día, y que además ha sido traído de Israel, o sea que no está normalmente a la mano de la bibliografía española aquí en España. Contamos también con Crónica del Gueto de Varsovia. Crónica del Gueto de Varsovia, que aunque no es una novedad de este año, sin embargo es un libro de gran importancia. ¿Por qué creo que de gran importancia? Por lo menos que a mí me ha calado hondo. Libro escrito por Ringelblum cuenta, es una crónica evidentemente, cuenta cómo se fueron pasando los días dentro del gueto de Varsovia una vez este ya estructurado. Ringelblum se encontraba en un congreso sionista fuera de Varsovia en el momento en que llegaron los nazis a esta, y sin embargo decidió volver allí para contar todo, para relatar esto, todo esto por escrito. Gracias a sus propios escritos les fue más fácil también a los aliados en algunos momentos entrar y salir del propio gueto o ayudar a determinadas personas dentro del gueto, siempre de forma limitada, y luego entrar en él. ¿Cómo se descubrieron todos estos escritos que él dejó? Pues bien, estos escritos fueron enterrados por sus ayudantes, porque él murió asesinado en el gueto junto a su familia, y fueron encontrados enterrados, los habían enterrado sus ayudantes debajo de las ruinas del gueto. Uh-huh. La verdad que el hallazgo fue fantástico sobre todo porque luego permitió para reconstruir toda la memoria del gueto y toda la memoria de este holocausto. Más libros de holocausto, Voces del gueto de Varsovia, de Greenberg, que también nos cuenta de forma testimonial el día a día de lo ocurrir dentro del gueto de Varsovia, y que me parece también interesante, es una novedad bastante interesante en este aspecto. Bueno, como no voy a contarlo, Los muertos de Rodney, de Leo Aflalo, que son una novela, pero también una crónica, más bien novelada, de dos familias entre Tánger y Tetuán. Nos pareció importante editarla, como antes decíamos, ¿por qué editas una novela? Nos pareció importante porque teníamos que evocar todo ese pasado singular de aquellas comunidades singulares de Tánger y de Tetuán. ¿Por qué teníamos que evocarlo? Pues para los descendientes, para que lo recordaran. Y para los que no conocen nada, para que conocieran esa singularidad llena de circunstancias, de principios, de toda una vivencia distinta a la que se pueden haber imaginado. Y al final eso es difundir también la cultura judía en España.
Por supuesto.
De otra manera, como forma de novela, pero es difundirla. Más cosas, bueno, La cocina judía, de Uriel Macías, que creo que hablaréis de ella la semana próxima, y bueno, en la que se cuenta, aparte de un recetario formidable de Anita Bensadón, bueno, todas las reglas de kashrut y costumbres tradicionales de nuestra cocina. Una historia de amor y oscuridad, también es, digo yo, y creo que con esto cierro, digna de ser nombrada. Primero por el éxito de ventas, si estamos hablando de una feria del libro, bueno, también hay que hablar de éxito de ventas, ¿no?
Por supuesto.
Pero también por la magnitud de lo que se encuentra ahí escrito y que nos cuenta pues un poco cómo fue la historia de la propia familia de Amos Oz, su llegada a Israel y su desenvolvimiento dentro de este estado.
Pues bueno, Sandra, te deseamos muchísima suerte en
Muchísimas
todo esto.
Gracias a vosotros.
Que cada día la gente tenga más ánimo de venir.
Muchísimas
para el libro, que eso es muy buena señal.
Muchísimas gracias,
gracias
a vosotras.
Gracias.